Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El cuarto misterio gozoso es un misterio tanto de la Santísima Virgen como de el Señor, la purificación de María, la presentación del niño en el templo. Y recordamos, pues, que es un misterio que nos es presentado con mucho detalle. Llegan María y José al templo y dice San Lucas: había en Jerusalén un hombre, Simeón, que era justo y temeroso de Dios, que esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él, y el Espíritu le había revelado que no moriría sin haber visto al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Es la tercera vez que se menciona al Espíritu. El Espíritu Santo estaba con él. El Espíritu le había revelado que no moriría sin haber visto al Cristo, y fue al templo movido por el Espíritu. Un hombre, por lo tanto, que podríamos pensar estaba constantemente actuado por el Espíritu Santo, es que lo conduce al templo. Y cuando los padres estaban con el niño Jesús para cumplir lo que prescribe la ley, lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. ¿Cómo es posible que entre todas las personas que se cruzaban ese día con María y con José y todos aquellos otros que a lo mejor también ya habían tenido oportunidad de ver al Señor, al niño Jesús, nadie lo advierte sino solo este hombre? Podemos decir, pues, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Su padre y su madre estaban admirados de las cosas que se decían de él. ¿Y qué dice este hombre, que seguramente tenía un gran conocimiento de la Escritura? Porque le va a dar al Señor una frase, le va a asignar al Señor una frase que ya estaba escrita en el profeta Isaías: la luz que alumbra a las naciones. La luz que alumbra a las naciones. El capítulo 42 de Isaías, un oráculo de Yahvé, es decir, unas palabras que pronuncia el mismo Dios, dice: miren a mi siervo a quien sostengo, a mi elegido en el que se complace mi alma. Te he tomado de la mano para alabanza del pueblo y luz de las naciones. La luz de las gentes, la luz de los pueblos. Cristo es la luz de las naciones. Él mismo dirá después: yo soy la luz, yo soy la luz del mundo. Las naciones serán iluminadas por mi luz. Y así empieza un documento, quizá el más importante, del Concilio Vaticano II, que dice: Cristo es la luz de los pueblos, Lumen Gentium, la luz que ilumina a las naciones, la luz que ilumina a todos los hombres. Y la luz de Cristo nos ilumina también a nosotros. En su luz veremos la luz. Y en esa luz, ¿qué luz es? Pues la luz que le pedimos es la luz de la fe, la luz que nos permite descubrir en ese niño al Mesías, al Cristo de Dios, o que nos permite ver en todas las cosas como la marca, la huella, el sello de Dios. También nosotros debemos estar como Simeón, con el Espíritu Santo, porque la fe es una virtud infusa, que viene con la abundancia de la gracia, y por lo tanto necesitamos que actúe el Espíritu de Dios para que seamos iluminados. Y como Simeón también seremos personas que acuden al templo, es decir, acuden constantemente a orar. Y como él dice el texto, era un hombre justo, un hombre santo, llevaba una vida coherente, y eso le permite ser dócil a las emociones del Espíritu Santo. Pues podemos pensar en la situación actual de nuestra fe. Nuestra fe. Esta virtud sobrenatural que nos permite ver a Dios en todo. Qué bonito es, pues, pensar que podemos vivir aquello que nos enseñó San José María del quid divinum. O sea, que en toda la realidad hay un quid divinum, hay un toque de lo divino, y yo tengo que saber advertirlo, porque si no, mi visión de las cosas va a ser totalmente chata, a ras de tierra, metida en lo material. Pues podemos pensar que el universo no es rígido, sino tiene una gran suavidad. Yo me puedo meter, porque si soy puramente materialista o racionalista, no me voy a meter. Y tengo que descubrir que no solo que hay un mundo sobrenatural, sino que el mismo mundo, esta misma realidad terrena, es mágica, que es también sobrenatural, que todo lo que vemos y oímos y sentimos y comemos y pensamos es algo que no nos lo explicamos. No vamos a pretender que se agote la existencia de las cosas, de las personas, del cosmos, del macrocosmos o del microcosmos, solamente porque encontramos una razón científica, porque es muy poco, es muy pobre, porque la ciencia, la inmensísima mayoría de las cosas, pues, nunca va a llegar, como tampoco va a llegar la pura razón, la racionalidad. Quizá, pues, no, digamos, tiene esa parte negativa, el avance científico, tecnológico, que nos va quitando los misterios, a lo mejor para el hombre de la edad antigua o para el hombre de la edad media, pues había mucho más componente de misterio, ¿no? Y estaban acostumbrados, más acostumbrados que nosotros al misterio. Pero ahora que todo es tan razonado, o tan medido y pesado, o tan explicado, voy perdiendo la capacidad del misterio. Y por ejemplo, ya no me es fácil meterme a descubrir a los ángeles. Ojalá digamos, pues, que para mí todo es misterio. Una flor, por ejemplo, un color, un aroma, lo que sea, el mismo crecimiento de una planta, de un niño, el cerebro humano, pues, estamos metidos en ámbitos totalmente que nos superan. Y por eso vamos a meternos en esta dinámica, vamos a aprender a ver las cosas mucho más allá de lo que nos dice simplemente la vista o lo que nos dice la razón. Meternos en la dinámica del Espíritu Santo. Pues, Simeón, ¿qué estás viendo? Pues estoy viendo un niño, y estoy viendo una madre, y estoy viendo un padre. Y, ¿Y por qué tienes estas expresiones tan maravillosas? Pues porque me mueve el Espíritu de Dios. ¿Y por qué he sido un hombre justo? Porque me he siempre tratado de comportar rectamente, porque si no, voy bloqueando la acción del Espíritu Santo. En cambio, si como Él vamos al templo, estamos constantemente buscando la comunicación con Dios y nos va a hacer el mundo sobrenatural, pues, lo más natural. Por ejemplo, si me mantengo constantemente en oración. La oración, dice el catecismo, es la respiración del corazón nuevo, del corazón con la vida nueva. Estoy respirando. La fe me mantiene en esa respiración, en esa constante comunicación. Me conecta con las cosas de Dios, me conecta desde lo más sencillo hasta lo más divino. Dice Eugen Boilán en su libro Dificultades en la oración mental: la importancia capital de la fe es que nos une a Dios en esta vida. Ya te pusiste en contacto, te comunicaste, te encontraste, te abriste a una nueva dimensión. Y tengo que estar haciendo estos ejercicios porque no me son evidentes. Lo que me es evidente es lo que veo, toco, huelo, oigo. Pero aquí tengo que decir, a ver, enciende tu fe. Es como el botoncito, ¿no? Enciende tu fe, que te va a meter al mundo de lo que no se ve, al mundo de lo eterno. Como decía Orígenes, ¿no? El mundo está lleno de ángeles. Pues qué bonito pensar que aquí están muchos ángeles. Y que siguen estando en la calle y después en mi casa y cuando estoy con las demás personas. Y la fe me está uniendo a Dios porque soy capaz de mantenerme en oración, en comunicación con Dios. Ni nuestros sentidos ni nuestra razón pueden encontrar un asidero en Dios, pero la fe toca a Dios y nos mantiene en un contacto vital con Él, que nos hace uno con Él. Pues qué bonito, ¿no? Así que te toqué y me mantengo en este contacto, como si dijera, me sigue pasando la corriente eléctrica, te vas a ir haciendo uno, te vas a transformar. Y vas a poder decir aquello que decía San José María: que vea con tus ojos, Cristo mío, que quiera con tu corazón, que sea tú, que yo sea tú, que diga tus palabras y al mismo tiempo que te vea a ti en los demás, porque te escondes en ellos, y que te vea a ti en cada realidad creada, porque, como decíamos, este mundo no es rígido. Voy a aprender a decir, pasa la puerta, pasa la puerta. ¿La puerta qué puerta? Pues la puerta de la fe. Déjate iluminar con esta luz de Cristo, con esta luz nueva. Esta vida de fe es una tarea constante. Tenemos que aprender a vivir de fe y cambiar nuestros parámetros. Hay muchas cosas que nos enseñaron de niños. Por ejemplo, de niños nos enseñaron a caminar, y pues nuestra madre o nuestro padre o quien fuera nos dejaba solitos un momentito para que nos mantuviéramos en pie, y luego nos agarraba de la mano y empezábamos a dar unos pasos. Y nos enseñaron a comer. Pues nos enseñaron a comer para decir, a ver, aprende a tomar la cuchara, o nos enseñaron a peinarnos. Pero enseñarnos a estar en el mundo de la fe, pues va a ser una tarea de toda la vida. Nunca puedo decir, yo ya estoy suficientemente instruido en los temas de la fe. No, porque me desconecto. ¿De qué te desconectas? Del contacto vital con Cristo. Yo tengo que vivir en contacto vital, porque Él es mi vida. Pues la fe me permite entonces descubrir el quid divinum. Hay un algo santo, divino, escondido. En las circunstancias más corrientes que toca a cada uno de vosotros descubrir. Pues ojalá que nos conceda el Señor este aumento en la fe y este ejercicio de fe. El algo santo, el algo santo. Todo tiene una suavidad. Hay más allá, mucho más. Mis ojos han visto al Salvador, luz de las naciones, una nueva visión de las cosas. Acostumbrarme a hacer esos ejercicios, es decir, trasciende el orden puramente natural. No veas las cosas solamente con lo que te dice tu razón. Es demasiado corto, demasiado poco. Ve mucho más. Ve las consecuencias que cualquier acción tuya puede tener en la eternidad. Se va pues a la eternidad. Ve el resultado que puede tener a los ojos de Dios, no sé, esa pequeña mortificación o esa plegaria, porque te está redimensionando tu manera de vivir, estás aprendiendo a vivir en otra realidad, en la realidad de la fe. No abráis de par en par la boca, decía San Agustín, sino el corazón. Pues un corazón abierto, porque no nos alimenta lo que vemos, sino lo que creemos. Está mi alimento, es la palabra de Dios. Es una persona que aprecia mucho este modo de conocer. Es verdad que hay otros modos de conocer, a través de los sentidos, a través de la razón, a través del corazón, las razones del corazón. Entonces tengo que ejercitarme en todos ellos, pero en este modo especial, pues no me van a venir a decir, haz esto y haz esto y haz esto, porque es absolutamente personal. Métete ahí. Y ejercítate, por ejemplo, a través de razonar desde la fe. ¿Cómo se ve esto desde la fe? Pues distinto que desde la pura visión terrena. Y entonces tendré que decir, ven Espíritu Santo, ilumíname para que pueda ver con tus ojos, para que pueda entender el sentido profundo de esto. Y si puedo decir, bueno, voy a hacer un análisis de la situación apostólica de una labor. Sí, pero no nada más con la razón. Velo desde la fe. Velo desde la fe. Desde la ininterrumpida acción de Dios en todos los instantes, en todos los corazones, en el deseo intensísimo que tiene de salvar almas. Y entonces me voy a decir, no me siento solo en esta tarea, no estoy yo haciendo como la guerra por mi cuenta, sino voy a saber que me pongo estos lentes especiales y veo todo con otra óptica. Pues apreciar este modo de conocimiento. No abráis de par en par las puertas, perdón, no abráis de par en par la boca, sino el corazón, porque no nos alimenta lo que vemos, sino lo que creemos. Mis ojos han visto al Salvador, la luz que alumbra a las naciones, gloria de tu pueblo Israel. Es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Cristo es el autor y el consumador de nuestra fe. Y entonces voy a decir, pues, ¿qué relación tan grande hay entre tu fe y tu amor? Por ejemplo, ¿qué relación tan grande entre tu continua relación de amor con Jesús? ¿Tienes la cabeza constantemente en el cielo? ¿Tienes una conversación ininterrumpida? ¿No es una figura que pasó? ¿No es un recuerdo que se pierde en el templo, en el tiempo? Jesucristo vive. Entonces podré también preguntarme, ¿y cómo estás centrado en la Eucaristía, este gran misterio de fe? ¿Cuánto te cimbra la Eucaristía al pensar en ella y al decir, está aquí Jesús? Otro día leí una noticia muy triste de un párroco alemán que vive en una zona pues, donde hay muchos luteranos, que había dicho una cosa que es sacrílega, ¿no? Es decir, vamos a tener la hospitalidad de la Eucaristía. Entonces vamos a dar la comunión a quien sea, luteranos, divorciados, herejes, cismáticos, a todos le vamos a dar la, por la hospitalidad eucarística. Me decía el comentarista, pues, este es una, es un sacrilegio horrible, porque la Eucaristía no es de él, la Eucaristía es una persona. Lo que puede suceder de sí es que es muy posible que este hombre haya perdido la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía y por eso la distribuye como si fueran galletas. Vamos a hacer la hospitalidad del ecumenismo y vengan todos, vamos aquí a celebrar juntos quién sabe qué fiesta. Pues vamos a darles a todos la Eucaristía. ¿Hoy tienes fe? ¿O ya se te perdió la fe? Bueno, pues sí tengo fe, pero es una fe que me está constantemente llamando a la Eucaristía, que me está constantemente como tirándome mis esquemas mentales. Aquí está Dios, es Dios verdadero, humanidad y divinidad. La fe me lleva a descubrir la mano amorosa de Dios en todos los acontecimientos. Una derivación de mi fe en la omnipresencia de Dios. No hay lugares fuera de Dios, no hay paréntesis donde Dios no esté. Es una fe en su infinitud y es una fe también en que la esencia de Dios es el amor. Si esa es la esencia de Dios y si creo en el amor de Dios, voy a decir, mi fe me lleva a decir, esto viene del amor de Dios. Por lo tanto, voy a estar muy tranquilo, muy contento con aquello que Dios haya dispuesto. Mis ojos han visto al Salvador. Pues mis ojos siempre lo ven, mis oídos siempre lo oyen. Fides exauditu. No me enseñaron mucho a oír, la verdad es que me enseñaron más a hablar y a ver, pero oír poquito. Hay gente que pues, está acostumbrada a no oír, ¿no? Nada más se oye a sí mismo. Pero lo que otros dicen, no atiende. Ob audire, fides exaudito. Pues mis ojos han visto al Salvador, la luz que alumbra las naciones, gloria de tu pueblo Israel. Decía don Álvaro, la fe, hijos míos, es una virtud sobrenatural, no la podemos adquirir con nuestro propio esfuerzo, la da Dios. Por lo tanto, hay que pedirla. Nuestro fundador rogaba al Señor todos los días y muchas veces al día que le aumentase la fe y nos la aumentase a todos, pues muchas veces al día. Como sabéis, hacía esta oración siempre en la Santa Misa cuando tenía a nuestro Señor en las manos. Señor, auméntanos la fe, la esperanza y la caridad. Pues una virtud que tenemos que pedirla y tenemos la seguridad de que nos la da porque es lo que quiere. Señor, por la intercesión de tu Madre Santísima, auméntanos la fe. La maestra de la fe. Su padre y su madre estaban admirados de las cosas que se decían de él. A veces, dice también San Lucas, no entendieron lo que les decía, pero seguían atentos, seguían abiertos, seguían pendientes. Madre del buen consejo. ¿Por qué es la madre del buen consejo? Pues porque nos da el consejo de hagan lo que les diga. Vamos a hacer siempre lo que nos dice el Señor, que es el iniciador y el consumador de nuestra fe. Y vamos a darle de nuestra parte este obsequio, ¿no? Voy a hacerme pequeño, no quiero ser racionalista, cientificista, no quiero salirme del mundo mágico, del mundo suave, del ámbito de los milagros. Todo es milagro, todo es milagro. Que ahorita estemos pudiendo hablar o pudiendo pensar, pues es un milagro de primer orden. Otro milagro, pues es que que tengamos fe, que creamos algo que es muy difícil de creer, como pues, la presencia real, verdadera y sustancial de Jesús en la Eucaristía. El obsequio de los santos ha sido la fe o la respuesta de la fe. Una nueva luz, aprender. La luz que me hace ver las cosas de distinta manera, Lumen Gentium, la luz que ilumina a todos los pueblos. Pues es la gracia que le pedimos y también podemos de paso encomendarnos a este hombre que está en el cielo. Después de este episodio seguramente se murió, porque ya no tenía más que hacer en el mundo. Todo había sido para llegar a este momento. San Simeón. O Santa Ana, la otra mujer que también fue llevada por el Espíritu, se presenta en ese momento al templo y reconoce al esperado de Israel. Que también nosotros podamos bendecirlo. Podemos decir, mis ojos ven tu salvación. Mis ojos ven constantemente esta presencia ininterrumpida que me lleva a estar siempre moviéndome en el ámbito de la fe. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlas por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.